Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno con una figura fascinante y, la verdad, algo misteriosa del Antiguo Testamento. El siervo del Señor.
Concretamente, como aparece en Isaías capítulos 40 a 55.
A ver, nos basamos en un estudio expositivo, ¿verdad? Que se centra en cuatro poemas clave.
Las llamadas canciones del siervo, sí.
Eso es. Y la idea es un poco, pues, ver quién es este siervo, ¿no? Y cómo va, digamos, evolucionando su propósito en estos textos que son, bueno, densos. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, el contexto. Siempre importante.
Hablamos de los capítulos del llamado Deutero-Isaías.
Exacto.
Que muchos sitúan, pues, en la época del exilio en Babilonia, siglo VI antes de Cristo, más o menos. Aunque, ojo, el estudio también menciona esa visión de que Isaías, bueno, pudo anticiparlo proféticamente.
Efectivamente. Y lo clave es que aquí hay un giro. Se pasa de la denuncia, del pecado y tal, a un mensaje de consuelo.
De esperanza.
Muy necesario, claro, para el pueblo exiliado.
Justamente. Es un momento de crisis total, pero a la vez se abren esas promesas de restauración. Y es justo ahí donde emergen estas cuatro canciones. Por cierto, el término este de canciones del siervo lo acuñó Bernard Doom ya a finales del 19.
¡Ah, mira!
Los textos concretos para quien quiera buscarlos. Isaías 42, del 1 al 9. El 49, 1 a 6. 50, 4 a 9. Y luego el último, que es crucial, 52, 13 hasta el final del 53.
Vale, vamos con la primera, Isaías 42. Aquí se nos presenta al siervo como elegido por Dios, lleno de su espíritu. Y su tarea, llevar la justicia, el Mishpat, al mundo. Pero fíjate cómo, con suavidad, no, sin gritar, sin violencia. Dice que no quebrará la caña cascada.
Sí, ahí está una de las claves que el análisis destaca mucho. Esa combinación. Por un lado, un honor divino altísimo, pero por otro, un método. Bueno, paciente, perseverante. No es el típico conquistador que impone por la fuerza. Se perfila más bien como un agente de justicia universal restauradora. Esa idea de luz para las naciones.
Luz para las naciones.
Y el estudio, citando a gente como Grogan, advierte un poco. Cuidado con identificarlo aquí, de forma automática y exclusiva, solo con Israel. Podría ser más complejo.
Entiendo. Vale. Pasamos a la segunda canción, Isaías 49. Y aquí la cosa se pone, bueno, muy interesante, ¿eh?
Sí.
Porque es el propio siervo el que habla, en primera persona, y recalca esa elección divina desde el seno materno. Su misión, al principio, parece enfocada en Israel, en restaurar a Jacob.
Eso es. Pero, y aquí viene el giro fundamental que la fuente subraya mucho, la misión se amplía. ¿Y de qué manera? Dios mismo le dice que restaurar solo a Israel es, literalmente, poca cosa.
Vaya.
Lo destina a ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. O sea, un alcance universal clarísimo.
Claro.
Y esto, según indica el estudio, citando autores como Jung u Oswald, pues refuerza mucho la interpretación que ve en él una figura más individual, con un destino mesiánico, quizás. Algo que en el primer cántico era menos evidente.
Ajá. O sea, la cosa va creciendo en alcance y especificidad.
Exacto.
Llegamos al tercer poema, Isaías 50. Aquí vemos otra faceta. El siervo como un discípulo perfecto, digamos, que escucha a Dios cada mañana. Y lo más impactante es que acepta el sufrimiento, la humillación, y lo hace por obedecer. El texto es muy gráfico. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Y sin rebelarse.
Es que eso es crucial y se apunta bien en el material base. Sufrir por ser obediente, no por rebeldía, que era la crítica que a menudo se le hacía a Israel como nación.
Claro, es la diferencia.
Mantiene una confianza férrea en que Dios al final lo vindicará. El Señor, YWH, mi ayuda, dice, es casi la antítesis de esa actitud de infidelidad que se describe en otras partes del libro.
Entendido. Y con esto llegamos al clímax, ¿no? El cuarto cántico. Isaías 52.13 a 53.12, que el estudio llama la gran paradoja.
Sí, el magnum paradoxon.
Aquí el siervo es, bueno, despreciado, sin atractivo, sufre muchísimo. Y se nos dice la causa por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas.
Ajá.
O sea, carga con la culpa de otros. Sufre en lugar de otros. Como un cordero, ¿no?
Exactamente. Ese sufrimiento vicario, que es un concepto teológico fundamental aquí. Sufrir en lugar de... Pero, y esta es la paradoja, a través de esa humillación extrema, de ese sufrimiento sustitutorio, viene la exaltación.
Claro.
Verá el fruto de sus trabajos y quedará saciado, dice el texto. Y será engrandecido y exaltado, tanto que asombrará a reyes y naciones. Este pasaje, como recalcan vamos todos los análisis que recoge nuestra fuente, es absolutamente central para la visión mesiánica. Describe esa sustitución y la glorificación posterior.
Entonces, después de este recorrido, ¿quién es este siervo? Porque el estudio menciona las dos grandes líneas, ¿no?
Efectivamente. Por un lado, la tradición judía, que a menudo lo ha interpretado de forma colectiva. El siervo es Israel, el pueblo elegido, sobre todo quizás en las primeras canciones.
¿Y por otro?
Y por otro, la tradición cristiana, que de forma, pues, predominante, lo identifica con Jesús de Nazaret.
Vale.
Y el análisis que manejamos sugiere que el propio texto, especialmente según avanza hacia las últimas canciones, parece empujar más hacia una figura individual. La identificación colectiva ahí, bueno, se hace más difícil de sostener para algunos intérpretes.
Entiendo.
Pero más allá de la identidad concreta, lo que me parece verdaderamente revelador, y que el estudio destaca, es la progresión.
Sí, eso hemos visto.
Hemos trazado un camino. Empieza como portador de una justicia mansa, luego se convierte en luz universal, después en discípulo que obedece hasta en el sufrimiento y, finalmente, culmina como redentor que triunfa precisamente a través de su sacrificio por otros. Es un retrato que se va completando paso a paso.
En resumen, entonces, ¿qué nos llevamos de esta inversión profunda? Pues hemos seguido ese camino fascinante trazado en los poemas de Isaías. Un camino que va desde la elección divina hasta la gloria final, pero pasando, y esto es clave, por un sufrimiento que redime.
Sí.
Una figura muy compleja cuya identidad, bueno, según la perspectiva del estudio que hemos analizado, encuentra su reflejo más pleno para la fe cristiana en Jesucristo.
Y quizá la pregunta final, la que estos textos antiguos nos dejan ahí vibrando, tiene que ver con la naturaleza misma del poder y de la redención. ¿Qué nos dice hoy a nosotros esa visión tan antigua de un liderazgo, de una victoria, que no se basa en la fuerza, en la dominación, sino en la obediencia, en el servicio, en asumir voluntariamente el dolor de los demás?
Es una cuestión profunda, ¿eh?
Que sigue ahí, interpelándonos a través de los siglos.